Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco, el Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentan Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía.
Bueno, compañeros, pues vamos a dar continuidad a este Festival Político-Cultural. Y como les habíamos comentado, ahorita viene, vamos a hablar un poco sobre los órganos, sobre la elección de estos, su función, sobre cómo es que funciona nuestra amada Casa de Estudios. Es importante, para poder hacer una crítica constructiva, conocer el funcionamiento de nuestra Casa de Estudios, saber quiénes son las personas que verdaderamente toman las decisiones y pues qué decisiones toman, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que persiguen estos individuos? Pues bueno, los invitamos a que se acerquen, a que se sienten, y pues a continuación vamos a tener a unos compañeros que nos van a hablar de los órganos colegiados de nuestra universidad, los órganos personales, cómo funcionan y la incidencia, la importancia que tienen estos en nuestra vida académica. Entonces pues le cedo el micrófono a los compañeros.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eduardo Mendoza y soy ex consejero divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Fui representante ante el Consejo Divisional del Departamento de Relaciones Sociales, en donde son representadas las carreras, la carrera de Sociología, el posgrado, la maestría en Desarrollo Rural, los posgrados en Desarrollo Rural y el doctorado en Ciencias Sociales.
Pues bueno, de lo que yo les voy a hablar un poco es de cómo es que se conforman estos órganos colegiados, es decir, cuáles son sus elementos y cuáles son sus funciones. Y también pues voy a compartir un poco de mi experiencia y algunos comentarios que tengo al respecto al desarrollo del Consejo Divisional de Ciencias Sociales. Esta universidad se rige por tres órganos de gobierno, que son los órganos colegiados. Son tres órganos colegiados. El primero, y el que tiene mayor amplitud, es el colegio académico. El colegio académico es el órgano, es el mayor órgano de gobierno de esta universidad. Y pues bueno, ¿quién conforma al colegio académico? Pues bueno, lo preside el rector general, asistido por la el rector general asistido por la Secretaría General. Ellos, esta es la presidencia del consejo. Pues bueno, también está integrado por los cinco rectores de las diferentes unidades. Cabe señalar que hasta este punto ninguno de estos elementos, ninguno de estos sujetos son elegidos por la comunidad, ¿no? Estos sujetos son puestos ahí por agentes externos, que ya mi compañera hablará de ellos, por agentes externos a la comunidad universitaria. Quien sigue hacia abajo en esta lista de elementos del colegio académico son todos los directores de las diferentes divisiones de las unidades. Cabe señalar que en cada unidad, excepto Lerma, cada una de las unidades tiene tres divisiones. Como recordarán, las divisiones que hay aquí en Xochimilco es Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño y Ciencias Biológicas y de la Salud. Pues bueno, cada uno de los directores de división tiene un espacio en el colegio académico. Y pues bueno, de ahí para abajo hay representantes de académicos y de alumnos, uno por cada una de las divisiones que existen en la UAM. Entonces estaríamos hablando que son 15 representantes de académicos y 15 representantes de estudiantes. Y este colegio se completa con un trabajador administrativo por toda la universidad.
Por cada unidad.
Ya me cagaron aquí.
Bueno, este órgano que acabo de describir, ¿quién lo integra? Pues es el colegio académico y es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Ahora seguimos con el consejo académico, que es el máximo órgano de gobierno de la UAM Xochimilco, de esta unidad. Y pues bueno, ese consejo es presidido por el rector de la unidad y es asistido por la secretaría de unidad. En este momento el consejo no tiene presidente, pues el proceso de elección de rector, de imposición de rector, por así decirlo, el proceso de imposición de rector, pues aún no se consuma, entonces por lo tanto no hay un presidente del consejo académico. Y esas funciones las asume la secretaria de unidad, no en su totalidad, pero sí las suficientes como para darle operatividad al consejo y para convocar a sesión de consejo en caso de que sea necesario. Quien sigue en esta estructura, pues son todos los directores de las divisiones, en este caso son tres, ¿no? Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias y Artes para el Diseño. De ahí hacia abajo siguen los jefes de departamento. Todos los jefes de departamento que hay en la unidad forman parte también del consejo académico. Y pues por último, está un representante de académicos y un representante de estudiantes por cada departamento. Bien, ahora, el siguiente órgano a describir es el consejo divisional, que es el consejo más inmediato, entre comillas, a la comunidad. El consejo divisional únicamente se encarga de regir la vida académica de cada una de las divisiones. Es presidido por el director de la división y es asistido por el secretario académico de dicha división. Está integrado también por los jefes de departamento y representantes de académicos y estudiantes de la misma manera de cada uno de los departamentos. Pues bueno, compañeros, esta es la estructura que nosotros mínimamente tenemos que conocer para poder entender cómo son las lógicas procedimentales ahí arriba y para saber en un momento dado cómo poder enfrentar algún atropello o para poder enfrentar alguna cuestión que se nos presente en estos órganos colegiados. Es importante que nos demos a la tarea de conocer a nuestros consejeros para que podamos tener la más mínima incidencia en estos órganos, ¿no? En estas instancias, lo cual sabemos que es prácticamente únicamente sobre el papel, ¿no? Porque si nosotros de verdad tuviéramos la más mínima injerencia en esos órganos, pues ahorita no tendríamos la necesidad de hacer este festival y tampoco hubiera habido la necesidad de tomar las instalaciones de rectoría por la mañana. Bueno, ahora bien, les quisiera platicar algo que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Y es cómo es que se maneja por lo menos el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Es importantísimo conocerlo porque, como lo mencioné hace un ratito, es la instancia inmediata, ¿no? Para resolver alguna cuestión académica. Por lo tanto, es importante conocer qué es lo que pasa en la sala Xochicali de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, este consejo, ¿no? El Consejo Divisional, para poder funcionar y para poder operar de manera correcta, tiene que dividir su trabajo por comisiones, ¿no? Son comisiones que se van a encargar de operar la vida académica de los estudiantes, de los administrativos y de los académicos. El hecho de que sean administrativos o trabajadores no quiere decir que no estén sujetos a la vida académica. Bueno, Estas comisiones que se dan en el Consejo Divisional son, voy a nombrar algunas de las que yo considero más importantes por sus facultades. Una de ellas es la Comisión de Faltas, que se encarga de sancionar cualquier conducta indebida de los estudiantes al interior de la universidad. Cabe señalar que no hay una comisión de faltas para tratar los asuntos de los profesores, ¿no? Eso, cuando por ejemplo ha habido problemas, ¿no? Que los ha habido y son más o menos recurrentes, ¿no? Denuncias o comentarios de que algunas compañeras sufren acoso sexual, ¿no? El problema es que no hay una comisión de faltas para los profesores, ¿no? No hay una instancia que lo sancione, no hay una instancia que vea, ¿no? Por la seguridad o la buena convivencia, por así decirlo, de los estudiantes. Únicamente hay una instancia que se encarga de sancionarlos. Punto. Y esa es la comisión de faltas. Y sigue, está la comisión de presupuesto también, ¿no? Importantísima, económica y políticamente hablando. ¿Por qué? Porque la comisión de presupuesto va a destinar todos y cada uno de los pesos, ¿no? Que tiene que utilizarse para la vida universitaria, ya sea corrupta o ya sea para mobiliario o para el desarrollo de los compañeros estudiantes, ¿no? Lamentablemente, la mayoría del presupuesto cae en manos de gente corrupta, ¿no? Cae en manos de gente como Jorge Alsina, ¿no? Que se encarga, que si bien él no maneja los dineros, pero sí se encarga de, en gran parte de direccionarlos al ser director de la división, ¿no? Y en un momento voy a hablar un poquito de ese sujeto y de sus lacayos. Está la comisión de becas, también es muy importante, aunque parezca únicamente una comisión que da estímulos a los profesores, en realidad no. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace rato, los profesores no tienen una comisión para ser sancionados. Lo único que puede pasar es que se les retire la beca. Pero hay un movimiento político bastante, yo lo llamaría bastante penoso, pero que es muy recurrente. Y es que el profesor puede pedir un año sabático, se le aprueba y cuando regresa no pasó nada, ¿no? Solo se fue un añito, se olvidó el problema y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa, compañeros, es una incongruencia bastante delicada dentro del Consejo Divisional. ¿Cómo puede haber un organito, por así decirle, una instancia del Consejo que sancione estudiantes, pero no hay alguien que sancione a los profesores o alguien que sancione a los funcionarios, ¿no? Porque por la agresión que se vivió en la mañana con los compañeros que estaban en las oficinas de la rectoría, pues no hay quien la sancione aquí, porque no hay una comisión que se encargue de revisar las agresiones que nosotros recibimos por parte de los sujetos que están a nuestras espaldas. Hay otra comisión, que es la Comisión de Servicio Social, y que es también políticamente muy delicada. ¿Por qué? Porque en esta comisión, sí, se aprueban servicios sociales, pero ¿qué servicios sociales están aprobando, no? Es decir, se está lanzando a los compañeros a las instancias externas a la universidad que precisamente, ¿no?, están facilitando o están defendiendo las políticas neoliberales que nosotros estamos repudiando. Por ejemplo, cuando yo fui consejero, me tocó que se aprobó un servicio social en el Teletón, compañeros. O sea, que la gente de aquí fuera a hacer su servicio social al Teletón. Está de más decir que esa es una empresa privada que es parte de Televisa y que únicamente es una disque fundación, no, que no sirve para más que desviar impuestos, ¿no? Si únicamente sirve para no pagar impuestos. Bueno, servicios sociales como ese se aprueban. Y ya no supe qué pasó con la patraña de Salvador Vega y León, que firmó con Rosario Robles un pacto para que la UAM Xochimilco se integrara, valga la redundancia, a la cruzada contra el hambre, que viene desde el Pacto por México, que es una concertación entre empresarios para subsumir la política a las lógicas económicas y neoliberales. Ok, hay otra comisión importantísima, que es la de planes de estudio, ¿no? Y que, bueno, como su nombre lo dice, en esta comisión es donde se discuten y se aprueban las modificaciones o las adecuaciones a los planes y programas de estudio de todas las carreras. Yo quiero preguntarles, compañeros, ¿cuándo les han preguntado acerca de alguna modificación de sus programas y planes de estudio, ¿no? En sociología, hace 2 o 3 años, modificaron el programa de estudios y, pues bueno, gracias a que los representantes o los disque representantes que estaban en funciones en ese momento, pues firmaron, aprobaron y votaron esa modificación sin hacer la más mínima consulta a la comunidad universitaria. Nosotros nos enteramos que habían modificado ese plan de estudios cuando ya estaba modificado, ¿no? Hay otra comisión que me parece increíble que exista, ¿no? Que es la de profesor distinguido, ¿no? Y esa se encarga precisamente de recibir propuestas, ¿no? Y evaluar los currículums de los profesores para ver cuál es el profesor distinguido de este año, ¿no? Entonces volvemos a ver, ¿no? Que a nosotros, a la comunidad estudiantil, no se le toma en cuenta absolutamente para nada dentro de este consejo, ¿no? Y pues bueno, también hay algunas comisiones emergentes, ¿no? Que trabajan puntos que surgen en las mismas sesiones. Por ejemplo, cuando yo estaba cuando yo era representante ante el Consejo Divisional, el compañero Juan Carlos Villa, que es el consejero de Política y Cultura, hizo una propuesta bastante interesante, ¿no? Propuso que se eliminara, o más bien, que se diera todas las UEAs en todos los trimestres mínimo en recuperación. Ahí se creó una comisión emergente, por ejemplo, ¿no? Para revisar ese caso, lo cual tardó cerca de medio año en discutirse, algo que tenía que pasar por default, compañero. No es posible que nos tengamos que esperar, ¿no? Un trimestre o hasta dos, porque no hay colchón, ¿no? Entonces, después de discusiones y de aferrarnos a esa propuesta, pues bueno, ¿no? El consejo aprobó que mínimo en recuperación, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece todas las UEAs, todos los trimestres, mínimo en recuperación, ¿no? Con algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, que hay que solicitarlo iniciando el trimestre, que hay que solicitarlo al profesor, que hay que solicitarlo a la jefatura de departamento, pero bueno, es un avance. Y compañeros, esta propuesta salió de un compañero estudiante, ¿no? Hay otra cuestión, ¿no? Que ya tiene que ver más puntualmente con el director, con el actual director de la división, Jorge Alsina, ¿no? Este señor, cuando fue el proceso de elección para sustituirme, lo que pretendía era que los candidatos, que un requisito para la candidatura fuera mostrar el historial académico, mostrar las calificaciones. Obviamente y afortunadamente eso no pasó. Pero esos son los movimientos políticos que estos sujetos están haciendo. Ahora, otro ejemplo. Cuando se eligió al jefe de departamento de educación y comunicación, que es el departamento más grande de la división, ¿no? En donde están psicología y comunicación y algunos posgrados, en realidad no recuerdo a ciencia cierta cuáles, comunicación y política, algunos posgrados de psicología están en ese departamento. Es el departamento más grande de la división, ¿no? Cuando fue la elección de ese departamento, pues vimos que venían cantidades muy grandes de compañeros desde el K a votar. No sabemos por qué, ¿no? O sea, pues hubo acarreos, pues, ¿no? Por parte de Joaquín Jiménez, que es el ahora el jefe de departamento y que es un señor que sigue la línea completamente de Alsina. Y que si nos ponemos, y compañeros, si nos sentamos 10 minutos a razonar cómo se han estado dando los movimientos, sabemos que se está formando una línea de poder desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Con la imposición primero de Jorge Alsina como director de la división y las marrullerías que se hicieron para que Joaquín Jiménez lograra ganar. Sí ganó en las urnas, pero como les digo, graciosamente venían bolitas de compañeros desde el K a votar. Claro. Y eso, compañeros, es algo que quiero dejar a la reflexión. Eso es la democracia, compañeros. La democracia es burguesa. La democracia nos la imponen desde allá arriba. Nunca nosotros fuimos capaces de decirles, esta persona nos parece mejor para rector, esta no. Nunca. Si no fue, elegimos, pero bajo sus lineamientos. Elegimos, pero bajo sus candidatos. Independientemente que hayan sido ellos mismos quienes hayan ido a apuntar, ¿no? Sabemos que una candidatura de ese tipo obedece a intereses, por mucho que vengan y nos digan que la apertura, que el diálogo, que yo, mira, lo que sea, sabemos que una candidatura no es de buena onda. Y sabemos que una candidatura a un puesto tan importante como el rector de la UAM, como la UAM Xochimilco, hay intereses políticos detrás, ¿no? Hay escalafones que hay que seguir. Y los consejos, compañeros, han servido, se han corrompido a tal modo que han servido para que estos sujetos, ¿no?, pasen sobre la voluntad de la comunidad, que ni siquiera la conocen, porque ni siquiera se dan el tiempo para bajar. ¿Cuándo han visto alguno de los sujetos de allá arriba yendo a comer a la CAFE? ¡Claro que no! ¿Cuándo han visto alguno de esos sujetos paseando por los pasillos de la universidad? ¡Claro que no! Ni siquiera podrían hacerlo. Compañeros, tenemos que conocer las estructuras de los consejos, porque es así como podemos tener injerencia. Así no nos pueden dar vuelta, compañeros, ¿no? O vimos quiénes pusimos especial atención de 2 años para acá, pero en 2 años, compañeros, no vamos a lograr cambiar los procesos, ¿no? Entonces, por eso quise venir a compartirles cómo se maneja más o menos la onda en el Consejo Divisional de Sociales, que es donde yo participé, y vine a compartirles cómo es la estructura de legislativa, por así decirlo, la estructura legislativa de esta universidad, porque hemos tenido logros ahí en esas instancias, pero también nos han dado la espalda, y han sido las más. Entonces, ya para cerrar y darle el micrófono a mi compañera, pues es exhortarlos precisamente a que conozcan y que estén friegue y friegue y friegue a sus consejeros, ¿no? Por ejemplo, ahorita en estas elecciones, pues la banda de política y cultura vino a quejarse o se fue a quejar o se quejó, pues, en algún lado se quejó fuertemente de su consejero que les volteó bandera y que desconoció completamente los acuerdos de la asamblea, ¿no? Ojalá esté aquí escuchando este rollo y no esté escondido como suele hacerlo ese sujeto, ¿no? Pero ese señor, no es ni es señor, este cuate desconoció el acuerdo de su asamblea y fue a votar otra cosa, ¿no? Entonces, es eso, compañeros, hay que saber cuáles son nuestras instancias, pero también hay que tener en cuenta que hay que conocerlas, pero para saber cómo podemos actuar acá abajo. El movimiento estudiantil, compañeros, No se construye en las asambleas, no se construye en las tomas, no se construye en los foros, no se construye en los mítines, no se construye en las marchas, compañeros. La organización y el movimiento estudiantil se construye en el aula, se construye en los pasillos de la universidad, se construye en los jardines, es decir, se construye en la cotidianidad de la vida universitaria. Y estar al tanto de los órganos que nos legislan es parte de construir cotidianidad, es parte de construir colectividad y es parte, compañeros, de integrarnos cabalmente y completamente en la vida académica y política de la universidad. Muchas gracias.
Hola, compañeros. Yo soy Siwa, estuve siendo parte del Consejo Académico de la Unidad Xochimilca. Soy de veterinaria, estoy en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud. Fui parte del Consejo Académico 2 años y también fui parte del Colegio Académico del Máximo Órgano de Decisión 1 año y medio porque me corrieron y ya no me quisieron reinstalar. Pero es una historia que tal vez les cuente después. A lo que comenta mi compañero Bob, en este panorama tan desolador de lo que son estos espacios que se han dedicado en vez de promover y colectivizar las problemáticas de la comunidad, parece que se han vuelto un espacio de burocratizar las soluciones hacia cualquier miembro de la comunidad. Si bien estos órganos colegiados se crearon con la mejor intención, por ejemplo, de generar participación y no volver los espacios cerrados, porque sepan que a diferencia de la UAM, en la UNAM, nadie más que los consejeros puede entrar a una sesión, o sea, las sesiones son cerradas y nadie más puede tomar la palabra ni participar. El IPN no tiene un órgano de gobierno porque no le han dado la autonomía y solo tiene espacios de consulta. La UPN tampoco tiene un espacio autónomo, pero tiene un espacio de consejo en el que puede tomar algunas decisiones. Me parece que en la UAM Xochimilco, además de la desafortunada como escenario que nos presenta Bob, también tenemos algunas cosas que me parece que no podemos dejar que nos arrebaten y que no podemos olvidar que las tenemos presentes. Esta participación que nosotros podemos tener dentro de los órganos tal vez no sean la solución y no creo que sean la solución a nuestros problemas, pero definitivamente yo creo que por lo que hemos vivido podemos incidir y podemos al menos revertir propuestas que se hagan. Además de los órganos de gobierno del Consejo Divisional, el Consejo Académico y el Colegio Académico, y de estos órganos que participan en cada uno de ellos, hay otros 4 elementos que conforman la universidad, que es la Junta Directiva, el Abogado General, la Secretaría de Unidad y el Patronato. Cada uno de ellos no aparece en el escenario cotidiano de la universidad, a pesar de que ni siquiera suele resultar ni evidente, ni visible, ni cotidiano la función de estos órganos, pero que tienen bastante, pues llamarlo poder, llamarlo capacidad en toma de decisiones en un grupo muy minúsculo. Es un ejemplo, quisiera como mezclar en esta exposición que voy a dar, no solamente describir pues cómo es su función y qué representan, sino también describir un poco lo que yo he vivido sobre los grupos políticos que también se van formando en la universidad y además algunas trabas de la legislación que parecen empecinarse como en burocratizar, les digo todo, y en limitar la palabra de muchos de nosotros, no solamente estudiantes, sino administrativos y trabajadores, en pro de buscar como un espacio justo pues de convivencia. Es así que, por ejemplo, el abogado general, según nuestra legislación, es el único irrevocable que puede interpretar la misma legislación. Es decir, que si alguno se presenta ante alguna queja que tenga que ser académica, administrativa o legal, y lee la legislación y entiende algo, su palabra queda completamente omitida y queda rechazada porque solo el abogado puede interpretar y puede decir qué es lo que dice la legislación, porque si alguien le da una leída en algunos asuntos, hay un lenguaje, incluso viene un apartado en donde habla de la terminología que se utiliza y esa terminología se utiliza a modo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos defender, por ejemplo, una posición o una problemática, el abogado de manera muy sencilla y con una simple palabra puede decir soy el único que la interpreta y digo que esto no es lo que tú leíste, lo que dices es lo que yo te estoy interpretando. O sea, el uso de la palabra se pervierte de tal manera en que a veces se pierden muchos casos, no solo de estudiantes, como les decía, sino de muchas personas, muchos trabajadores y académicos en el que se quedan en un fondo, en un callejón sin salida. El otro espacio que es la Junta Directiva, este grupo de 9 personas que rigen como un aspecto muy importante de la universidad es que ellos son quienes eligen a los rectores de unidad y eligen a los rectores generales. Estas 9 personas, mínimo de ellos pueden ser 3 de la UAM. Actualmente solo 3 de ellos son parte de la UAM, los demás son parte de la UNAM y de algunas otras instituciones que pocos conocemos, ¿no? Los nombres de los miembros de la Junta Directiva se pueden consultar de una manera como un poco enredosa porque se tiene que pedir a Transparencia o se tiene que ir a la rectoría o se tiene que ir a algún lugar porque públicamente aún no han aparecido en la última revisión que yo le di. Un problema importante que me parece es que para ser miembro de la junta directiva los que son profesores tienen que ser a fuerzas del personal académico. Es decir, ningún trabajador, ni ningún adjunto, ni ningún administrativo, ni ninguna otra persona, mucho menos un estudiante, puede participar en un órgano que se aboca a designar al rector, se aboca a resolver los problemas que estos órganos colegiados no hayan podido solucionar. Por ejemplo, si el colegio no puede llegar a un acuerdo, la última instancia es la junta directiva. Me parece que hay un espacio y un proceso de discriminación en el que si no eres parte de la élite intelectual del grupo de profesores y académicos, no puedes ser partícipe de un análisis tan profundo como el que requiere designar un rector general o de unidad. Una de las cuestiones que también quisiera agregar es que antes de nuestro rector general Vega y León, durante 20 años consecutivos los rectores generales provenían de Iztapalapa y de la Unidad de Ciencias Biológicas. Había, como les decimos, parece que un grupo político que se había formado durante 20 largos años que había permanecido en ese espacio de poder en el que no se había podido arrebatar. Es hasta este año en que cambia, como los papeles cambian, los roles cambia el grupo y por primera vez después de 20 años es un profesor, un doctor, una personaje de la UAM Xochimilco que toma ahora el nuevo cargo. Esto podemos interpretarlo de muchas maneras, mi interpretación puede ser una, las de otros puede ser muy distinta, pero parece que se puede perfilar como la construcción de un espacio, de un arrebato pues, de estos grupos políticos, el empoderamiento, de un nuevo grupo que se quiera fortalecer proveniente de la UAM Xochimilco. Habría que ver con todos los matices quiénes participan, qué grupos son, cuánto tiempo llevan, quiénes son los aliados, pues. Es interesante ver cómo un rector de unidad que impuso a un director de división ahora sea rector general que pretende imponer a un rector de unidad. Yo creo que eso es algo que habría que analizar y poner mucha atención. Otro de los miembros o grupos que existen es el patronato. El patronato es de los grupos más invisibles que existen en la UAM. Y es que, además de que son muy importantes, ellos se dedican como a administrar el presupuesto y a buscar nuevo presupuesto. Incluso una de sus obligaciones es buscar recursos para mejorar el camino que llevamos nosotros como estudiantes, ¿no? Buscar como recursos a los alumnos para poder continuar con nuestros estudios. Esto no tiene nada que ver con el PRONAVES y con las becas que se dan por parte del gobierno federal. Esto es una tarea que le compete al patronato, cómo distribuir el presupuesto y de dónde sacar más presupuesto. Es decir, así como pueden sacar presupuesto buscando alternativas que la propia UAM genere su propio presupuesto, también pueden pedir dinero a la iniciativa privada a partir de que incida, por ejemplo, en los planes y programas de estudio. Son maneras distintas de buscar presupuesto, pero que son las que el patronato con toda disposición puede decir y puede proponer. Estas personas duran 8 años en su cargo, los miembros del patronato, y pueden ser reelectos. Es decir, pueden quedarse toda su vida, toda su existencia, siendo miembros del patronato, organizando el dinero de la universidad. Finalmente están las secretarías de unidad y la secretaría general, en la que su función puede ser como muy invisible, pero en realidad el acuerdo de poner cámaras, el acuerdo de organizar los espacios, el acuerdo de ocupar los auditorios, el acuerdo de ocupar los estacionamientos, cómo funciona la cafetería, van directamente sobre el peso de la Secretaría de Unidad. El problema aquí es, a voz de la misma Secretaría de Unidad actual, es que ella no tiene la obligación de consultarle absolutamente a nadie de lo que ella haga. Es decir, puede actuar de manera autónoma y si cree que lo mejor es cerrar o poner la mitad del tiempo en el comedor, pues puede hacerlo, ¿no? Sin tener que preguntarle a nadie más. Si lo que ella cree que es mejor poner cámaras en cada esquina para poder mantener la seguridad, pues cree que ella es la mejor manera de tener seguridad. Entonces, estos otros personajes que existen dentro de la universidad me parecen importantes tenerlos en cuenta y analizar pues qué función deben tener y hasta qué punto deben de tener en sus manos decisiones tan grandes como la cotidianidad universitaria, los programas de estudios, el presupuesto, la misma biblioteca, el comedor. Eso cae en manos de grupos, órganos colegiados, en pequeños grupos de personas como la junta directiva, como el patronato, que al fin y al cabo no se nos pregunta, pues, y si acaso se nos consulta como se hace para la designación de directores de división o de rectores, pues ya vemos que no siempre es respetada esa voluntad que nosotros tenemos. Aquí, pues... Como decía Bob, esto sería como un llamado pues a seguir investigando, ¿no? Y a seguir conociendo qué es lo que funciona y cómo está funcionando y saber pues y estar seguros que podemos ser parte de esta modificación, no solo del reglamento, sino de estas prácticas políticas que todos los días vemos, ¿no? En donde pues si no conoces a tal persona o si no conoces a tal profesor, nunca te van a sacar a un viaje y nunca te van a dar un autobús para poder salir a tu práctica de campo. O sea, cosas tan simples como esas se reflejan, sí, en la gobernancia dentro de nuestra universidad. Entonces, el llamado es ese, a que conozcamos más, a que preguntemos, a que le preguntemos a todo mundo desde las distintas perspectivas y que nos, sobre todo, participemos en los órganos de decisión para saber qué es lo que pasa, no tanto como para... querer de repente romper con todo y empezar como nosotros queremos, sino para ver cómo podemos ir modificando eso que ya está hecho. Como les decía, algunas ventajas hay en la que podemos ser partícipes y podemos modificar algunas cosas dentro de estos órganos, pero entonces tenemos que participar para poder hacerlo. Y gracias.
Bueno, compas, chido por escuchar. Esto lo hicimos como para intentar hacer un pequeño bosquejo, ¿no?, acerca de cómo funcionan, ¿no?, los órganos allá arriba, y para ver de qué forma nosotros podemos incluirnos o cambiarlos. Pero recuerden que el cambio no viene de allá arriba, compañeros, el cambio viene de acá abajo. Entonces, pues, chido por escuchar, y ahorita pues los dejamos con otras rolitas de los Peregrinos Humeantes. Chido. Smoking Pilgrims. Chido.
¡Digna, libre y soberana! ¡Digna, libre y soberana! ¡En lucha! ¡En lucha! ¡La Metropolitana!
La Asamblea Estudiantil de la UAM Xochimilco, el Comité de Lucha de la UAM Xochimilco y Ajusco Radio presentaron Festival Político Cultural. ¿Qué queremos que nos toque en la UAM y qué nos va a tocar? Miércoles 6 de noviembre de 2013, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animales ni policías.